Muy buenas, soy Miguel Moreno y os doy la bienvenida a este segundo programa de esta temporada de Toma Cero, el espacio de actualidad televisiva y cinematográfica de Radio UMH. Como siempre, tenemos muchos temas que tratar y analizar. En nuestra sección Serimaníacos, analizaremos vuestras series favoritas y os presentaremos los nuevos estrenos más aclamados que seguro os atraparán, tanto en televisiones nacionales e internacionales y plataformas de streaming que tienen mucho que aportar en cuanto a ficción se refiere. Y en nuestra sección Pelijubers comentaremos las películas que más están dando que hablar y los estrenos más recientes en cartelera. Y os tenemos una sorpresa muy especial para el final del programa, pero tendréis que esperar a los minutos finales para saber de qué se trata. Como sabéis, este año nos centramos en las series y la actualidad cinematográfica, pero no nos olvidamos de las demás ofertas televisivas que invaden nuestras pantallas. Y me gustaría hacer una pequeña mención a algunas de ellas, como por ejemplo la tan ansiada vuelta de Operación Triunfo, que nos ha llenado de nostalgia y está regalando momentazos televisivos dignos de pasar a la historia. En tema audiencia empezaron fuertes, pero tienen una gran competencia, como son los vecinos de Mirador de Montepinar. Pero Operación Triunfo está aguantando el tipo y se mantiene en una estupenda segunda posición en la noche de los lunes. También me gustaría hablar de la 18ª edición de Gran Hermano, apodada este año como GH Revolution, que está suponiendo todo un fracaso, y es que los seguidores del formato no están contentos con esta edición del que era el buque insignia de Telecinco, y eso se está reflejando en sus audiencias llegando a mínimos históricos. Y bueno, es la hora de comenzar con Toma Cero. Como sabéis, no estoy solo en esta aventura. Tenemos como siempre a nuestra experta en series, Ana Murcia.
Buenas, Miguel, encantada.
Y ahora paso a presentaros al encargado de traernos todas las novedades cinematográficas. Bienvenido, Valentín.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ya hemos comentado todos los temas a tratar en el programa de hoy, así que comenzamos analizando la ficción televisiva de la mano de Ana Murcia. Aquí comienza Seriemaníacos.
Hola Miguel, os doy la bienvenida un mes más a mi sección Seriemaníacos, una sección destinada a los amantes de las series, los únicos capaces de terminarse temporadas en un día o series en una semana, y que necesitan desesperadamente conocer nuevos títulos con los que deleitarse. Este mes de noviembre nos ha sorprendido y sigue haciéndolo con los estrenos de series más esperados.
Pues ahora cuéntanos, ¿qué nos traes este mes que nos tienes ansiosos?
Pues en primer lugar tenemos a Shameless, que llegó a nuestras pantallas el pasado lunes 5 con ni más ni menos que su octava temporada. Para los que no conozcan esta alocada serie, trata sobre una familia desestructurada que busca desesperadamente sobrevivir. En esta comedia dramática, cada miembro de la familia, compuesta por un matrimonio y sus 6 hijos, es peor que la anterior. Y es que, ¿qué se puede esperar de un padre alcohólico y una madre bipolar? A pesar de todo, estos críos han crecido solos y todas las desgracias les han unido aún más, por lo que se ayudan mutuamente en todo lo posible. Para mí esta serie es totalmente recomendable, capítulos de entre 30 y 45 minutos, fáciles de ver, entretenidos y muy divertidos. Solo me queda añadir que es una de mis series favoritas y mira que eso para mí, con mi historial de series vistas, es mucho que decir. Creo que la descubrí como hace 2 años y me vicié desde el capítulo 1. En pocos meses ya me la acabé.
Pues conociéndote, Ana, sí que es bastante decir. Yo también sigo esta serie y más desde sus inicios. Tengo a mis personajes favoritos, sin duda uno de ellos es Carl. Ahora ya está hecho un adolescente, pero desde niño ya apuntaba maneras, robando coches, haciendo de camello, para mafias.
O cuando se creía negro y se llenó el pelo de trencitas.
Si es que es todo un tesoro de niño. Y mi segundo elegido es Lip, por ser siempre tan estúpidamente listo. Era el típico chico con un potencial increíble, pero que lo desperdiciaba haciendo gamberradas y a lo grande.
Así es, y por esto esta serie no tiene desperdicio. La podéis ver en PDF, apuntarla. Y seguimos, en segundo lugar os traigo a Futurman, que se estrenó el pasado miércoles 15 en la plataforma de HBO. Si muchos, y sobre todo muchas, nos preguntamos qué había sido de Josh Hutcherson después de los Juegos del Hambre, hoy conocemos la respuesta. Y es que este es el protagonista de esta nueva serie, en la que interpreta a un joven y antisocial conserje de un laboratorio que solo destaca por ser el mejor jugador del mundo en un videojuego, Cybergeddon. Su vida gira por completo cuando acaba el último nivel del juego y unos misteriosos visitantes del futuro le eligen como pieza clave contra la lucha de la inminente extinción de la raza humana.
Tiene muy buena pinta, tu buen gusto en series es innegable, Ana. Todavía no la he podido ver, pero he leído algunos artículos sobre esta serie, porque no sé si te has enterado, pero al menos en las redes sociales no se habla de otra cosa que no sea el descomunal miembro de Joss. Y es que se trata de una escena polémica en la que el protagonista se encuentra con su yo del futuro, que es exactamente igual salvo por un detalle. El pene de su yo del futuro es mucho más grande.
Pero Miguel, ¿tú solo lees lo que te interesa? Pues no, la verdad que no sabía nada de esto, pero bueno, ahora creo que nos has dado aún más razones para no perdernos esta prometedora serie. Y en tercer lugar os traigo una miniserie de Netflix titulada Alias Grace, estrenada el pasado 3 de noviembre y basada en la novela de Margaret Atwood, quien nos ha sorprendido en ocasiones anteriores con The Handmaid's Tale, que es el cuento de la criada. Ambas tienen en común su mensaje feminista. La historia está ambientada en la Norteamérica del siglo XIX, donde un psiquiatra evalúa si el estado mental de una asesina podría exculparla. Él se propone escuchar su historia, pero se encontrará con un conjunto de flashbacks, sentimientos a flor de piel, detalles de un realismo abrumador y, al final, la más grande y tremenda ambigüedad. Lo que más me fascina es esto, la forma de la protagonista de contar la historia con sus palabras, que podría parecer una manera inocente de hacerlo, pero no lo es, sino todo lo contrario, ya que es un empoderamiento total de la mujer en el relato histórico, de modo que su perspectiva es la que importa. Quiero decir que esto está hecho adrede para rebelarse así contra la estructura de una sociedad patriarcal.
A ver si me ha quedado claro. Trata desde un punto de vista feminista la posición y situación de una mujer durante el siglo XIX.
No, a ver, Alias Grace no podemos olvidar que es un thriller entre lo policiaco y lo psicológico, pero gracias a esta ficción se percibe un discurso sobre la sexualización de la mujer a edades tempranas, las injusticias sociales motivadas por una tradición conservadora que aún perdura, o la creencia de que hay una maldad natural dentro de la mujer que hay que dominar o limitar.
Vale, ahora sí que me has convencido, Ana. Bueno, ¿y qué otros estrenos traes en este mes tan movidito?
Bueno, os traigo otra miniserie de Netflix con una trama bastante parecida a la anterior, The Shiner, que se estrenó el pasado martes 7. Cuenta como una aparente familia feliz es destrozada por la madre de esta familia, víctima de un inexplicable ataque de rabia, que comete, sorprendentemente, un acto de violencia y horror sin tener idea de por qué. Un investigador se volcará en la causa con el objetivo de descubrir el motivo oculto de la mujer. Al igual que en Alias Grace, ambas son dos asesinas que cometen un crimen sin tener claras las causas. Hay una desigualdad evidente en la ambientación de la época y también en la veracidad de los discursos, ya que a diferencia de la primera, la protagonista de The Shiner contará desde el minuto uno la verdad, sin enviarnos a pistas falsas o callejones sin salida.
Sí, sé a lo que te refieres, Ana. Muchas veces estas historias están creadas con el fin de generar pistas falsas para jugar con nosotros y demostrar que pueden ser más listos. Algunas veces funciona, pero es un recurso ya demasiado utilizado, tanto que llega a aburrir. La mayoría de veces esto enreda tanto a la trama que acabamos por dejar de ver la película o serie, así que se agradece una estructura clásica en la que se dosifica la información hasta el final.
Estoy de acuerdo. Y para los amantes de las series de superhéroes con el sello Marvel, llega justo hoy, día 22, Marvel's Runaways, de la mano de HBO. La historia trata sobre 6 adolescentes muy muy diferentes y que casi no se soportan entre sí, pero que se verán obligados a unirse para enfrentarse a un enemigo común, sus padres, que resulta que son un equipo de supervillanos conocidos colectivamente como el Orgullo. En cada nuevo capítulo descubriremos sus poderes a la vez que los propios personajes.
Sí, de esta también se ha hablado mucho. He visto el tráiler, pero igualmente no me da mucho el rollo de superhéroes. Además, creo que va dirigida a un público adolescente, pero tirando a los más pequeños porque se me queda un poco infantil. No sé, pero antes de juzgarla, habrá que verla.
Eso siempre. Por último, pero no menos importante, tenemos The Girlfriend Experience, estrenada la segunda temporada del pasado día 6 de Movistar Series. Cuenta como una universitaria compagina sus estudios con su trabajo como becaria en una prestigiosa firma de abogados. Mientras se esfuerza por destacar en un mundo superficial y competitivo, descubre otro mundo mucho más excitante, el de las Girlfriend Experience, o jóvenes de compañía. Prostitución de lujo, en definitiva. Nuestra prota se siente rápidamente atraída por la sensación de control y el deseo de intimidad que le otorga su nueva posición, haciendo su vida privada más atractiva que su lado más convencional. Sin embargo, pronto se ve absorbida por un juego de identidades que podría volverse en su contra.
Así es, me gustaría destacar la gran actuación de la protagonista, Riley Keough, en el papel de Christine, porque sabe reflejar bestialmente la evolución de su personaje, de pasar de ser una mosquita muerta con una vida muy humilde y aburrida, a todo lo contrario, codeándose con gente poderosa y rica y convirtiéndose en una chica segura y sensual.
Bueno, parece que ya mi sección ha llegado a su fin. Ah, pero se me olvidaba, tengo una súper buena noticia para todos mis seriéfilos y amantes de las buenas y grandes trilogías de todos los tiempos. Hablo del Señor de los Anillos, evidentemente. Y es que resulta que la Warner Bros. Y Amazon han firmado y confirmado la elaboración de una nueva serie basada en el Señor de los Anillos. De momento se desconocen fechas de rodaje y emisión, pero estaremos al tanto de las novedades. Lo demás lo dejamos a vuestra imaginación. Esto es todo por hoy, muchas gracias y un saludo.
Estás en todo, Ana, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Ahora es el turno de Valentín con Pelejuvers, que nos trae las películas más destacadas de este último mes.
Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues hoy me apetecía traeros un poco de animación en mi sección Pelejuvers. Y es que Disney estrena, junto con Pixar, una nueva película. El 1 de diciembre podemos ser testigos del estreno de Coco. Ya tenía ganas de ver algo de Disney, puesto que me han hecho esperar desde el estreno de Bayana, que fue ya hace unos meses.
Pues sí, ya era hora de que Disney volviera a las pantallas, Valentín. Cuéntanos algo del argumento. He oído que se ambienta en México.
Así es, Miguel. Concretamente, se ambienta en la celebración del Día de los Muertos. Y, casualmente, el protagonista es tocayo tuyo y se llama Miguel.
Ah, mira qué bien.
Pues bien, según la sinopsis de Film Affinity, Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música, a pesar de que su familia tiene prohibida esta actividad. Su pasión le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar.
La verdad que la sinopsis pinta bastante bien. Si te parece, vamos a escuchar el tráiler.
Perfecto.
El papá de mi mamá, Coco, fue el mejor músico de la historia.
¿Papá?
Ernesto de la Cruz. Un día se fue con su guitarra y nunca volvió. Ahora a mi familia no le gusta la música. Tatarabuelo, nadie me entiende. La música está en mis venas.
Muy bien, ¿quién está ahí?
Discúlpeme. ¿Qué está pasando? Estoy soñando.
¿Qué te pasa?
Bienvenidos a la tierra de los muertos.
¡Date, espera! Quédate conmigo, amigo.
La verdad que estamos impacientes por ver esta nueva joya de Disney.
Pues sí, la verdad. La película, aunque aún no se ha estrenado en España, sí que lo ha hecho en otras partes del mundo, como es el propio México, y la verdad es que está gozando de muy buena crítica. Además, tiene pinta de ser una película muy colorida por la decoración que tiene del Día de los Muertos, lo cual también pues, se ha hecho de admirar en las críticas.
Viendo el tráiler no me extraña para nada. Estaremos muy pendientes de ir a verla. ¿Qué más nos traes, Valentín?
Pues bien, como no podría ser de otra manera, esta semana también os traigo un estreno español para el mismo día que Coco. El 1 de diciembre se estrenará en todos nuestros cines Perfectos Desconocidos, de Álex de la Iglesia. En ella, cuatro parejas que se conocen de toda la vida proponen un juego que consistirá en leer en voz alta los mensajes y las llamadas que llegan a sus móviles, lo cual pues generará bastante a menudo situaciones incómodas.
Buah, pues tengo muchísimas ganas de verla porque me encanta Álex de la Iglesia, así que creo que esta película será toda una bomba para los que somos sus seguidores.
Pues eso creo, Miguel. Bueno, la película, que cuenta con actores de la talla de Belén Rueda o Eduardo Noriega, es un remake del exitoso film italiano Perfetti Sconosciuti de Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mamini y Rolando Ravello.
Otra película que tenemos que ir a ver, se nos amontonan los deberes este mes. Bueno, vamos a poner el tráiler para ver un poquito por qué merece la pena ir a verla.
Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Mensajes, WhatsApp, llamadas. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. ¿Cómo no tenemos secretos, no?
¿Qué secretos quieres que tengamos?
Nos conocemos de memoria todos ya.
Yo no le doy la gracia.
¿Será que tienes algo que esconder?
Yo no.
Entonces empieza tú.
Ahí va el mío.
Ya no hay marcha atrás.
Sí, sí.
Deseo tu cuerpo.
Pues empezamos bien.
Bueno, ¿y qué más nos traes, Valentín?
Pues bien, para acabar con mi sección me gustaría que me permitieseis que me saltase un poco lo que viene siendo lo establecido para mi sección. Y me permitáis hablaros de La Llamada, pero no de la película, la cual también pues está gozando de un éxito inmenso, sino del musical de teatro que tuve la oportunidad de ir a ver el fin de semana pasado en Madrid, en el Teatro Lara, y sinceramente, si la película es fiel a ella, no me extraña que esté teniendo este éxito.
Sabes que es tu sección, Valentín, mientras no nos cueste dinero, puedes hacer lo que quieras con ella.
Bueno, pues, como ya decía, la obra en sí misma es una preciosidad. Los directores y dramaturgos son los icónicos Javis, de los cuales ya hablamos un poco la semana pasada.
Sí, exacto.
Y bueno, la representación cuenta con actores que, dependiendo de la sesión que vayamos a ver, pues cambian. Por ejemplo, en el papel de Susana se encuentra o Angie o Lucía Gil, o en el papel de María, Susana Baitua o Nuria Herrero. Mientras que para los papeles de Milagros, Sor Bernarda y Dios, siempre se mantienen más o menos los mismos artistas, que son Erika Bleda, Alicia Orozco y Richard Collins Moore, respectivamente. Pues bien, como ya he dicho antes, la obra es una preciosidad y de verdad que te quedas prendado, tanto de los personajes, de sus personalidades, como de sus maravillosas voces.
Como ya dije en el programa anterior, yo he visto la película y me ha encantado. Y vamos a ver un poquito del tráiler de la obra, para ponernos en situación.
A ver, mi amiga y yo nos estamos escapando y las monjas no nos pueden ver.
Aquí la guay soy yo.
Me cago ya en las putas monjas, María.
Vais a estar todo el fin de semana castigadas.
¿Eh? Encerradas aquí.
Una polla,
te lo juro.
La música hace milagros, milagros.
¿Pero qué te pasa?
Que vea Dios.
Solo de escuchar el tráiler me dan ganas de salir corriendo para Madrid para ver esta obra.
Pues no me extraña y además te lo aconsejo fuertemente porque de verdad te lo pasaría genial. La obra dura 2 horas, te lo anuncian en el folleto, son 2 horas sin pausa y al principio pues puede parecer un poco extenso, ¿no? Pero de verdad a mí se me pasaron como si hubiese sido solo media, me hubiese quedado 5 más y sin ningún problema, de verdad, me lo pasé en grande, me reí como nunca, de hecho había momentos en los que ya la gente no se reía y yo seguía riéndome porque me acordaba de lo que había pasado. Y bueno, además la obra me parece muy bonita, tiene un mensaje que es muy bonito, ¿no? Es un canto al amor, a la madurez y a que cada uno sienta su llamada cuando debe de sentirla, ¿no?
Pero eso sí, la obra se parece a la película, que creo que sí. Y realmente yo creo que las 2 horas se hacen cortas, porque a mí la película no sé lo que durará exactamente, pero se me hizo corta y me quedé con ganas de más.
Completamente.
Bueno, pues muchas gracias, Valentín, por tan grata recomendación. Y aprovechándola, hoy os quiero hablar de estos cantos y sinfonías. Aunque en este programa los principales temas a tratar son las series y las películas más taquilleras, hay algo que de una manera u otra siempre está presente en nuestras piezas favoritas. Y no se trata de otra cosa que la música. La música adecuada en la escena indicada puede hacer maravillas. Y para hablar de música tenemos a Celina, estudiante de segundo de comunicación audiovisual en la Universidad Miguel Hernández. Ella está intentando hacerse un hueco en ese mundillo. Muy buenas, Celina.
Hola, buenas. Encantada de estar aquí.
Encantado de tenerte. Bueno, hace poco que sacaste tu primer single, Crazy. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento a ver qué tal suena.
Vale, perfecto.
For more, more, more.
La verdad que suena bastante bien y yo que he tenido oportunidad de ver el videoclip, puedo decir que no tiene desperdicio, Selena. Cuéntanos, ¿cómo surgió grabar esta canción y el videoclip?
Bueno, pues todo surgió por Instagram, por la red social de Instagram. Y bueno, mi productor contactó conmigo por ahí y al ser británico pues me llamó mucho la atención porque a mí me gusta siempre la música en inglés. Soy muy partidaria a cantar en inglés. Y bueno, pues juntos creamos esta canción y la verdad es que siempre me ha dejado dar mi opinión y la idea del vídeo y todo eso la hicimos conjunta, o sea que perfecto, genial.
Creo que el vídeo está grabado en pleno centro de Alicante, he podido ver.
Sí, está grabado prácticamente en Alicante, en las zonas más emblemáticas.
Exactamente. ¿Y tienes pensada la grabación de una segunda canción? Y si es así, ¿nos podrías adelantar cuándo verá la luz este segundo sencillo?
Pues sí, de hecho estoy grabando otras dos canciones y la primera tiene prevista salir antes de Navidades.
Ah, bueno, entonces estamos de suerte porque
sí.
Podremos disfrutar. Bueno, supongo que esta respuesta es evidente, pero te gustaría vivir de la música, ¿no? Es decir, hacer de esto tu profesión y comer de ello.
Pues sí, la verdad es que la música siempre ha sido mi pasión y dedicarme a ello sería un sueño hecho realidad.
Aparte de la música, ¿qué otras pasiones tienes?
Pues bueno, siempre me ha gustado mucho la actuación y bailar. Por ejemplo, salir en un musical sería otro de mis sueños. Pero otra de mis pasiones también era la edición de vídeo y todo el tema relacionado con audiovisual.
Claro, pero eso estás en la carrera en comunicación audiovisual.
Claro.
¿Cómo puedes compaginar tu faceta de cantante con la carrera?
Bueno, pues en un principio fue la carrera que vi más cercana a mi casa y pues era como, ¿qué hago? Algo que sea relacionado con la música, relacionado con los vídeos. Y bueno, pues fue la mejor elección, la verdad.
La verdad que sí. Y cuéntanos, Elina, ¿en qué estilo de música te sientes más identificada? Ya me has dicho que te gusta más cantar en inglés, pero ¿en qué estilo?
Sí, pues a ver, normalmente la música que más me gusta es de estilo pop y comercial, la típica que suena en la radio, pero siempre que suena una canción de R&B es como que me entra dentro y me encanta, o sea, es lo que más me gusta.
Entonces, te voy a preguntar si tienes un referente en el que te inspires, un modelo a seguir.
Bueno, pues la verdad es que tengo muchos referentes, pero sobre todo, pues como te he dicho, artistas internacionales como pueden ser Whitney Houston, que es una de las cantantes que más me ha marcado. Y bueno, las más conocidas, Ariana Grande y Dua Lipa.
Exacto. Y si tuviera la oportunidad de realizar una colaboración con un artista, ¿cuál sería tu elegido? Sueña a lo grande, ahora que puedes...
¿A lo grande?
Hacerla. Sí.
A ver, soñando a lo grande, últimamente estoy fijándome mucho en Shawn Mendes, porque, no sé, me gusta mucho cómo canta y la pasión que le pone a sus canciones. Pero sin soñar tan a lo grande, un artista español que me llama mucho es Pablo Alborán. Y,
claro.
Y bueno, pues me encantaría conocerlo.
Y bueno, Selina, estamos en Toma Cero, un programa sobre series y cine, y nos gustaría saber un poquito tus gustos sobre series. ¿Cuáles son tus favoritas y las que más sigues?
Buf, pues el año pasado la verdad es que me vi Pequeñas Mentirosas, que tiene 8 temporadas, y me lo vi a lo mejor en 2 meses. O sea, me encantó. Y bueno, las que ahora mismo veo pues son rollo Stranger Things, que bueno, me tiene loca. O sea, estoy esperando ya la tercera temporada, por favor, que salga rápido.
Y bueno, sabemos que la otra gran parte que compone este programa es el cine. Cuéntanos, ¿cuál es la última película que has visto y cuáles son tus películas imprescindibles para un fin de sofá y manta?
Pues soy bastante friki con las películas. Me gusta mucho que sean de ficción o fantásticas. Entonces me gusta mucho tipo Señor de los Anillos, Avatar, pero una que me gusta mucho, 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 mucho son Los Juegos del Hambre.
A mí también me encantan. Bueno, pues fantásticas películas y ha sido un placer tenerte en el programa este mes. Estaríamos todo el día hablando contigo, pero no tenemos tiempo para acabar. Si quieres comentarnos algo que no hayas dicho o que no te haya, o se te haya quedado en el tintero.
Bueno, pues nada, que podéis seguirme en mis redes sociales, que es @SelinaGarcia, con 2 As al final, o Selina_oficial. Y bueno, pues que espero que os haya gustado mi canción y que la escuchéis mucho.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Selina. Estaremos muy pendientes de tu carrera musical. Y bueno, hasta aquí el programa de este mes de Toma Cero. Volvemos en diciembre con las mejores series y los análisis de las películas más esperadas aquí en Radio UMH.
promise of the night. She could read the stars, knew the secrets of the day, and could see what kind of madness was stirring around in your head. She said, my birth sign is Scorpio. We eat ourselves up, burn ourselves out. So could somebody show me how to become clairvoyant, to be one of the ones who can see around corners and knows why is it come. But I couldn't sleep. It was too much construction.